Piensa en positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Pues en 12 del mediodía y 11 minutos comenzamos como cada martes nuestro espacio dedicado a la psicología, Piensa en Positivo. Eloy, buenas tardes.
Buenas tardes, en este martes 13 que no es supersticioso para nosotros, bueno, y con nuestra psicóloga de cabecera en el Día Mundial de la Radio. Ella también se lleva una buena parte, ¿verdad que sí? En este Día Mundial, ¿qué? Sí.
Buenos días, encantada de formar parte de esta familia.
Pues sí, hoy Día Mundial de la Radio, martes 13, y mañana, 14 de febrero, Día de San Valentín.
Y miércoles de ceniza, ha habido una conjunción interplanetaria. Pues no sé si he dicho alguna tontería, pero bueno.
Y fútbol también hay mañana, así que...
Sí, por hay una conjunción interplanetaria.
Mañana está señalado en el calendario.
Ya.
Bueno, pues nombramos a San Valentín porque precisamente hoy va a hablar Castillo de esa concepción de amor romántico que existe hoy en día, quizá de esos mitos que hay asociado a la vida en pareja, a lo que debe de ser una relación y que tanto pueden perjudicar a las relaciones reales, ¿no?
La verdad es que el amor romántico, entendido como se está entendiendo actualmente o quizás como se ha entendido siempre, es una idealización errónea del amor que lleva a muchas personas a vivir situaciones de amor que suelen ser traumáticas y muy dolorosas, por esa idea falsa del amor romántico como algo que de verdad es el amor verdadero, cuando está muy lejos de ser eso, ¿no? Al contrario, el amor romántico, como se entiende hoy también en nuestra sociedad y como se ve palpable en muchísimas series, películas, pues lo que está trayendo es muchísimos problemas a muchísimas personas y con verdaderos, no quiero decir algo que meta la pata, ¿no?, pero sí con problemas en las que la persona entra en problemas depresivos, a lo mejor en bajo estado de ánimo y en algunas veces cuando la pareja no funciona en verdaderos periodos de duelo muy difíciles de superar por esa idealización o falsa idea de verdad de lo que tiene que ser el amor, ¿no? Es verdad que en las parejas debe de haber cierto romanticismo y quizá eso sea necesario y bueno, pero de eso a un amor en el que eso tiene que ser tú y yo, y somos el centro del universo, en la que se crea como una simbiosis entre dos personas, en las que dependen pues de todo tiene que ser conjuntamente, no podemos hacer nada el uno sin el otro, tenemos que estar viviendo con esa especie de atracción fatal que nos lleva a que no tengamos una vida normalizada porque todo va en función de lo que yo siento, de lo que tú sientes, de lo que tú hagas, de lo que yo hago, en el que incluso necesito que tú controles parte de mi vida para sentirme querido por ti o querida por ti, pues lleva eso es dañino, eso es perjudicial para el equilibrio y la salud mental de una persona. O sea, eso es una falsa idea del amor, y el amor romántico entendido así, y se entiende hoy en día el amor romántico de esta manera, pues es algo pernicioso y muy dañino para un ser humano, para una persona.
Sobre todo porque no se corresponde con la realidad, ¿no? Está totalmente alejado de lo que es el día a día de una relación en la que, bueno, hay momentos de felicidad como es normal, pero también hay otros momentos en los que hay otros aspectos, ¿no? Y en la que no puede vivir en un continuo enamoramiento, ¿no?
Pues puede vivir en un continuo enamoramiento, lo que no puede vivir en un continuo romanticismo idealizado en la que parece que Cupido te ha pegado una flecha en el corazón, entonces tu vida y tu círculo es en función de lo que la otra persona desea, de lo que la otra persona piensa, de lo que otra, o sea, tu mundo se reduce a una relación en la que todo va en función y todo lo hace para que la otra persona pues esté contenta, esté agradable, en la que siento que si la otra persona no está pendiente de llamarme, de decirme, o sea, en que si no hay un control por parte del uno sobre el otro, pues parece que es que no hay amor.
Que se condiciona tu propia felicidad, ¿no? A la de tu pareja, otra persona.
O sea, llega un momento en que es un mundo reducido en el que solamente existe la pareja.
Es que pierde sobre todo esas relaciones sociales, porque una pareja siempre, pero unida por un sentido más bien posesivo, que no es de una unión para seguir, para compartir una vida en común. Es una cosa malentendida de relación.
Claro, porque una idea errónea del amor. O sea, es una dominancia posesión en la que una de las dos partes vive sometida a la voluntad del otro, o a veces se alternan, pero sí que es algo en la que es un mundo reducido en el que están solo los dos, ¿no? En el que todo es, si voy a hacer cualquier cosa, a ver que si está la otra persona presente, lo que la otra persona me diga, siento que me tienen que controlar, porque si no me controla, o cuando me controla entiendo que es que eso es bueno porque me quiere mucho, porque es lo normal, ¿no? Esa dependencia emocional que llegan a crear entre los dos, en la que sienten y que eso es así y que esa es la forma de entender el amor. Y que al principio puede resultar bastante
bonito, bastante atractivo.
Puede resultar agradable incluso para la persona que inicia una relación, porque dice, qué bien me siento, pero que a la larga lo que crea es daño y lo que crea una relación traumática que tiene poco futuro. Tiene poco futuro como relación sana. Si tiene más futuro es porque una de las dos partes, la que se siente dominada, soporta y aguanta la dominación del otro. O sea, de hecho, si nos paramos a mirar la literatura que hay sobre el amor, sobre el amor romántico, Romeo y Julieta terminaron bastante mal, ¿no?
No fue un final feliz, claro.
O sea, que el amor romántico no es un amor sano, es un amor dañino y que causa y que nos lleva a una relación duradera y de amor verdadero. Algo temporal, pero que no tiene una prolongación en el tiempo en cuanto a ser un amor que de verdad pueda seguir aumentando y creando y madurando con una prolongación en la que la pareja pueda durar.
Tiene una fecha de caducidad este tipo de relaciones.
Claro, porque el amor de campanita tiene una fecha de caducidad. Y cuando el amor romántico se convierte en control y en dependencia de una de las dos partes o de las dos partes y se crea pues una especie de dominación, pues lo que y con celos incluidos, porque al final termina siendo celo. Al principio me encanta que tenga celos y que se sienta celosa la otra persona de mí porque las cosas que yo haga, pues eso es que me quiere mucho, que está muy enamorado de mí, pero que a la larga lo que llega un momento es que produce hartazgo, porque las personas llega un momento en que lo que en un momento determinado nos pudo resultar algo agradable o un signo del amor termina siendo un verdadero dolor y un verdadero sufrimiento y con connotaciones muchas veces de violencia. Hoy lo sabemos y una de las cosas que están muy presentes en las relaciones que se establecen en las que hay violencia por parte de uno y otro.
Y Casti, cuando algún miembro de la pareja en ese amor ya romántico malentendido pues desaparece de la vida del otro, es cuando viene a lo mejor una fuerte depresión, el no asumir.
Claro, porque las relaciones de este tipo son relaciones que tienen, como he dicho, un periodo de duración bastante escaso. Y si se prolonga es porque hay daño, pero porque la misma relación termina asfixiándose. O sea, es una relación que termina asfixiándose a sí misma porque es que es todo muy reducido y la persona pues llega un momento en que se asfixia a su misma relación, ¿no? Entonces, cuando una de las dos partes desea romper la relación, pues por parte de la otra hay un duelo muy grande y hay un aferramiento a continuar con la relación por esos falsos mitos que tenemos sobre el amor, ¿no? Es que mi media naranja es la única persona que me va a querer en el mundo. Yo no voy a ser capaz de querer a nadie como la quiero a ella o a él. Yo, él era el hombre o la mujer de mi vida. Entonces nos aferramos a determinados mitos creyendo que eso es absoluto, que no hay otra alternativa ni otra forma de pensarlo o de hacerlo, con lo que la persona entra en duelo, pero en un duelo, y un duelo que le lleva a situaciones de depresión y creándole un verdaderos problemas en el sentido psicológico, en el sentido incluso no solo ya de depresión, sino también de unas ideas y unas creencias muy erróneas acerca de lo que de verdad puede ser una relación de pareja, que lleva a tal punto en la que la persona no pierde incluso un poco lo que es la realidad de lo que ha vivido y tiende incluso en esa idealización tan grande del amor a rechazar cualquier tipo de razonamiento que tú le hagas en ese sentido, porque ha idealizado tanto o se ha metido tanto en el amor romántico como esa película en la que tanto nos queremos, somos el uno para el otro y no hay nadie más que pueda entrar en nuestra vida, todo va en función de lo que nosotros sentimos y pensamos, que la persona hace una interpretación errónea no solo de su vida, de cómo es la realidad, como si viviera en otro estado diferente totalmente, ¿no?
Y fuera de ese entorno y de esa pareja no sabe defenderse.
No sabe defenderse, exactamente, no sabe vivir. Crea una dependencia tal que le lleva a sacar pues mucho comportamiento agresivo y de control, y no le permite luego a la otra persona ni a sí misma recuperar su vida. O sea, es que llega a tal grado de dependencia y de daño que impide no solamente que la otra persona pueda rehacer su vida o salir de donde está, sino que es que hasta la misma persona se niega a sí misma el derecho de recuperar su vida y de poder empezar una vida o una relación con otra persona, porque se aferra de manera brutal a la relación que tiene y considera que esa es la única posible. Y eso es muy complicado. Por todas las connotaciones de daño que se puedan hacer entre uno y otro, ¿no?
Y casi una vez que se reconocen esos síntomas, entre comillas, de relación, de ese amor romántico idealizado, ¿cómo se puede encauzar esta relación? ¿Hay vuelta atrás? ¿Podemos corregir algún aspecto? ¿Debe ser la pareja consciente del problema que hay?
Muchas veces la pareja no es consciente de eso. Ahí y está sobre el problema. Todo, sí, y además digo una cosa, no solamente se da en jóvenes, porque sí que es verdad que en adolescentes es quizás más propio el que aparezca este tipo de amor romántico, idealizado, pero también se da muchas veces en personas que no son tan jóvenes, porque pienso y creo que incluso algunos estudios que hay hechos por ahí sobre este tipo de amor, que que vivimos mucho en función de las series de televisión, de los programas que hay. Todos nos echamos las manos a la cabeza con la película de las 50 sombras de Grey. Decimos, ¡qué barbaridad! Pero lo que sí es real es que ha sido un éxito. Y que la gente ha comprado el libro y ha visto la película. Y que muchas veces, sin darnos cuenta, nos estamos dejando arrastrar por ese tipo de amor. Por ese amor-posesión en la que vivimos, o romántico, en la que vivimos inmersos creyendo lo que eso de verdad es el verdadero amor.
Para analizarlo, ¿no? El por qué, claro, ese tipo de mensaje llega tanto.
Claro, y determinadas películas y determinadas cosas que parece que cuando lo hablamos sobre ellos todo el mundo las rechazamos o todo el mundo creemos que eso no debe de ser así, pero que luego después todos terminamos cayendo en el mismo error o por lo menos terminamos haciendo esto, ¿no? O sea, viéndolas, incluso sintiéndonos atraídos por ese tipo de relaciones, ¿no? Volviendo a retomar la idea que tú decías, Laura, es verdad que normalmente cuando uno está metido en el ojo del huracán es el que menos se da cuenta del que tiene problemas, ¿no? Quizá el que, y cuando alguien nos dice esa relación no te está causando ningún bien y te está dañando y no ves que no estás disfrutando, sino que lo que lo estás pasando mal, pero claro, cuando la relación avanza y se crea esa dependencia y se crea esa dominancia, pues la persona se siente atrapada en una relación en la que sufre. Entonces, es como ni contigo ni sin ti, ni soy feliz contigo ni soy feliz sin ti. Y claro, hacerle ver eso a una persona es complicado. Yo creo que muchas veces la persona tiene que tocar fondo para darse cuenta de que eso le está causando un daño. Pero sí es verdad que quizá los padres o los educadores tienen una responsabilidad a la hora de informar o de ayudar a sus hijos para que sepan qué tipo de relación es adecuada o buena para ellos. Porque muchas veces a los hijos le hablamos de muchas cosas, o los educadores hablan de muchas cosas y no hablan de lo que es una relación sana. Porque quizás es un tema complicado, porque muchas veces pues creemos que hablar de esas cosas no interesa, pero considero que lo mismo que educamos en otro tipo de cosas, debemos de educar también en lo que es el mantener relaciones sanas.
Pero sí interesa, porque el mundo, hombre, lo debemos de ver así, de los sentimientos llega más tarde o más temprano y hay que también que encauzarlos. ¿Tú crees que un entorno familiar o de amigos que contacto y con cariño te diga, en fin, yo creo que esta situación, cuando hay una fuerte dependencia en ese amor romántico, para que la persona se dé cuenta? También hay que hacerlo a lo mejor contacto, porque está tan centrada en su vida intensa, ¿no?, que... Hombre, que lo ve todo a través de ese prisma, ¿no?
Claro, al principio pues se ve así. Es verdad que luego después, como he dicho antes, la cosa avanza y ya no se ve la cosa tan agradable. En esos momentos sí es cuando cabe, por parte de los amigos, por parte de los más cercanos, de los padres, lo que sea, decir, hacerle algún cuestionamiento a la persona de sobre lo que le está pasando, ¿no? Y no dejarlo porque al fin y al cabo... pues dañarse se dañan los dos, ¿no? Y terminar mal, terminan los dos. Entonces, al principio sí que es verdad que posiblemente no nos vayan a hacer caso. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, cuando se inicia una relación, pues parece que al principio todo es fantástico, ¿no? Y esa idealización del amor que lleva a el amor, ay, tan maravilloso y tan genial, de que yo contigo, tú sin mí, no, a tal hora voy, a tal hora, no sé qué, parece que se para la vida en eso, ¿no? Es complicado, ¿no? Es complicado. Pero sí que es verdad que si estamos viendo que esa relación es perjudicial y está la persona mal, sí que por parte de las personas que los quieren, sí que hay que un poco, si no decirle, termina, porque...
Es muy duro en ese momento, pero...
Sí, hacerle algunos cuestionamientos sobre cómo se siente, eres feliz, cómo te sientes, esta relación tú crees que te está trayendo cosas buenas, que puedes ser feliz como estás. Entonces, un poco que la persona se interrogue de los cambios que superan en su vida, porque lo que sí es verdad es que la persona llega a un momento en el que termina haciendo muchísimos cambios en su vida y deja atrás amigos, deja atrás familia, incluso deja atrás estudios. Se opera un gran cambio en la vida de la persona, ¿no? Y lleva pues a una tragedia.
Y no para bien, pega un cambio y no para bien.
Y no para bien. Y luego después, pues la persona se siente muy culpable. Bueno, la verdad es que es triste, pero relaciones de ese tipo se están dando hoy día muchas. Y gente que entiende que otra persona me controle y que otra persona tenga celos, pues que eso es que me quieren mucho, ¿no?
Y por desgracia, al final de muchas de esas historias... sabemos cuál es,
¿no? Terminan como, ya lo estamos viendo cómo terminan, ¿no? Entonces, una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que el amor no puede ser esclavo del amor. El amor no puede ser esclavo del amor.
Es verdad.
O sea, el amor tiene que ser algo que me ayude y me proyecta para que yo pueda sentirme bien y el tener una relación y que no me anula como persona. Al contrario, me fortalece y me ayuda a que yo pueda pues vivir en la vida con ilusión, con alegría, a que yo me desarrolle como una persona, a que la relación con la que yo mantengo con la otra persona me fortalezca a mí como persona, me ayude a madurar, me ayude a crecer. Entonces, eso es una relación sana, donde dos personas pues comparten una vida, pero no se someten una al otro, sino comparto una vida con la otra persona. Y la otra persona respeta lo que yo soy, y yo respeto lo que es la otra persona. Pero no tiene que cambiar la otra persona para que sea como yo quiero, porque en el momento en que yo tengo que cambiar y tengo que dejar de ser lo que soy para que la otra persona le agrade, entonces
es un error.
Es un error.
Lo comentábamos antes, el amor no lo soporta todo, ¿no?
No.
Mire usted, todo no.
Eso es otro mito. Nos queremos tanto, es que nos queremos tanto. Nos queremos tanto que nosotros es que estamos a prueba. A prueba de todo. Es un error. El amor no está a prueba de todo. No es cierto. O sea, el amor hay que cuidarlo. Y creer que porque lo que pasa es que, claro, en este tipo de relaciones tóxicas, como se les llama ahora, ¿no?, en el que el amor romántico es tan grande, pues el problema es que, como ya hay de base una idea equivocada de lo que es el amor, pues claro, el hablar del amor de otra manera, pues que no cabe, porque no lo entiende. No, una persona que tiene idealizado el amor y que considera que el amor romántico es de verdad el amor verdadero, difícilmente va a entender el amor de otra manera, salvo que se someta a una especie de tratamiento o de terapia en la que la persona pues vea cuáles son los problemas que le puede acarrear el vivir ese tipo de amor, ¿no?
Cambie completamente su...
Claro, porque así, y durante mucho tiempo, es que también hemos vivido todo el mundo creyendo que ese era el verdadero tipo de amor válido, ¿no?
Hablabas tú antes de las películas, de la publicidad, de todo este mundo. Yo añadiría también las redes sociales hoy en día, que también pues juegan un papel muy importante, sobre todo en que nuestros jóvenes... Pues eso, crean que todo lo que se ve es lo que hay, ¿no?
Claro, es que exactamente, es que vivimos en un mundo en el que estamos luchando porque las relaciones son unas relaciones sanas, porque no sean relaciones de dominancia, porque podamos hombres y mujeres desarrollarnos como seres humanos y sin que haya dominancia por parte de uno y de otro. Y resulta que hoy en día, con todo lo que queremos conseguir, todavía anclamos en este tipo de cosas. Y es que es increíble. Los jóvenes de hoy en día siguen viviendo o están dejándose someter a una idealización de lo que es de verdad el amor, que los lleva a vivirlo como una verdadera carga, y con una carga muy pesada, porque en realidad establecen relaciones que no son sanas para ellos.
¿Y tú crees que hay un gran porcentaje de jóvenes que vive el amor de esa manera, o son los menos, o bueno, yo no sé ya de estadísticas cómo estamos?
No, mira, estadísticas.
Bueno, pero me refiero que si hay gran cantidad de ellos, o es un grupo que está...
Me gustaría ahí pensar...
Que no.
Me gustaría pensar
pero que el no. grupo que existe está ahí, ¿no? El que pero tiene sí que... esa idea posesiva del amor, ¿no?
Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay estudios hechos, y no he mirado estadísticas, pero sí que hay estudios hechos, y sobre todo ahora cuando se está viendo tanta violencia entre adolescentes.
Porque esa es una derivación mala, cuando ya llegan los signos
de violencia. En las relaciones de pareja.
Es ya la parte peor de todas, además del hundimiento personal si hay una ruptura, ¿no?
Que hay una en violencia entre jóvenes en las relaciones de pareja, se están dando precisamente por este tipo de amor romántico que están instaurando o que están adquiriendo, ¿no? O sea, ese deseo de vivir ese romanticismo así llevado a un extremo en el que hay una idealización errónea del amor, o sea, en no entender el amor como algo que te hace, que te permite vivirlo con libertad, sino que te hace dependiente del otro, lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Y hoy en día hay un incremento de ese tipo de relaciones. Y como hemos estado diciendo, es evidente y se constata en la cantidad de películas que tienen un alto índice de audiencia, en ese sentido, y series de televisión.
Series abundan, películas también. Bueno, una película es una película, una serie. No hay tampoco que trasladar eso a la vida de cada persona, es lo que yo pienso, vamos. Son situaciones cinematográficas, son comedias, algunas son dramas,
otros. Pero transmiten un mensaje que luego,
claro, se eso adquiere. Sí, a lo mejor excesivamente, ¿no?
Transmiten un mensaje que luego muchas veces, pues por parte de muchas personas se incorpora a su vida, ¿no? Entonces eso crea daño. Lo que sí es verdad es que posiblemente el hablar y educar en lo que es un amor sano, en lo que es un amor de pareja sano, en el que la persona pues pueda sentirse realizada y no atrapada en una relación, creo que es importante. Y es una tarea que tienen los padres y que tienen los educadores. Y saber pues que enseñar a los jóvenes y a los no tan jóvenes y a los mayores a discernir y a saber decir, esto es simplemente algo que forma parte de una película, pero que en realidad a la hora de yo vivir una relación no es bueno. Entonces yo ese tipo de amor no lo quiero. O cuando inician una relación y ven que la relación está tomando una deriva en la que estamos haciendo un mundo cerradito solamente para los dos, en el que tú y yo contigo, yo tengo que rendirte cuenta de todo, porque creo que eso es maravilloso y tú me los tienes que rendir a mí porque esto es maravilloso, pues sí. Tenemos que aquí un poco, más que rendir cuentas, porque sí que es el control, ¿no? Ese control y esa ya lleva a los celos, a la desconfianza.
Esa falta de libertad, al
final. Esa falta de libertad, ¿no? Y que muchas veces, y que cuando se inicia ese tipo de relación, al principio la idea es que eso es así y que eso es lo que tiene que ser. O sea, que es que es complicado por eso, ¿no? Porque al principio
Parece que es correcto.
Lo que pasa es que, claro, inicia una espiral en la que esto me está llevando a más control, y llega un momento en que las personas se sienten, como hemos bien dicho, asfixiadas en la relación y además no son felices. No son felices.
Pues como en tantas otras cosas, la educación está casi la clave para que todas estas conductas se vayan modificando y se pueda crear en esas parejas, en esas personas, una personalidad importante y un criterio para saber discernir lo que decía Casti, ¿no? Lo que es una idealización de lo que es la realidad. No sé si nos queda algo más, Casti, que quiera resaltar.
Yo resaltar una cosa, que cuando una persona o cuando en una relación una de las dos partes se da cuenta de que la relación está entrando en una deriva en la que nos estamos sintiendo asfixiados y donde nos sentimos que no somos felices porque estamos creando, aparte de una dependencia, aparte de eso es que ya estamos como asfixiándonos el uno al otro y como diciendo, yo es que no puedo en mi vida hacer nada si no siento que me controlan o si yo no controlo. En esos momentos hay que pedir ayuda porque podemos terminar muy mal. Y porque podemos hacer daño o que nos hagan. Y en esos momentos hay que pedir ayuda. A los profesionales que sepan pedir ayuda. Que puedan ayudarnos, perdón. Porque muchas veces pedimos ayuda a quien sabe menos que nosotros. Con lo que nos orienta mal. Y nos puede hacer pasarlo mal.
Peor todavía, claro.
Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, yo tengo que pedir ayuda. Porque no está. Porque puedo terminar muy mal. Tanto yo como la otra persona lo recuerdo. Y eso es algo que hoy en día se suele pasar mucho de puntilla. O sea, una relación no puede ser de control o de ese amor que me lleva a tal punto de que no me permite vivir.
No hay que aguantar esa situación.
Hay que pedir ayuda. O sea, si yo estoy sintiendo que estoy viviendo así y no quiero y yo quiero a la otra persona, la estoy queriendo mal, la estoy queriendo mal, y si la estoy queriendo mal, o me están queriendo mal, tengo que poner remedio, ¿eh? Y sobre todo, no idealizar el amor, ¿eh? El amor no es posesión, ¿eh? El amor no es dominancia y el amor no es exclusividad, tú y yo contigo, en el sentido de ya no tenemos ni amigos, ni familia.
Y además
familia,
las parejas necesitan su espacio también, hacen una vida en común, pero luego hay espacios de cada uno que precisamente yo creo que ahí es donde está también la base de un entendimiento mutuo de cara a un futuro.
Hombre, esto, el hablar de este... de este tema es
sería
un tema,
complicado, ¿no?
No, complicado, no. Complicado es que da para mucho. Igual que, por ejemplo, cuando va a definir el amor, yo cuando estaba preparando definir el amor, digo, no lo voy a definir porque puede haber definiciones del amor miles y miles, ¿no?
Cada uno la suya.
De mil y una manera, ¿no?
Y mil. Pero sí que es verdad que a la hora, por ejemplo, de plantear, digo, pues sí, ¿por qué? Porque voy a hablar del amor romántico, no del romanticismo, porque el romanticismo en el sentido no de corriente literaria, pero sí, por ejemplo,
de Gustavo Adolfo Bécquer y todo aquello, ¿no?
De poemas, sí, corazones.
Sí, sí. Exactamente, pero
bueno,
sí.
Pero eso puede quedar como algo bonito, significativo, que te atrapa, pero que no hunde tu vida, ¿no?
Hombre, Gustavo Adolfo Bécquer tampoco termina muy bien, ¿no?
Que ya era demasiado, ¿no? También, ¿no?
Tampoco termino muy bien. Yo
pienso, verdad, no termino muy bien.
El romanticismo en pequeñas dosis.
O sea, el romanticismo en pequeñas dosis. O sea, ese toque romántico de hacer alguna cosita extraordinaria. Pero luego, después de impregnar una relación en ese Romeo y Julieta.
Claro que sí, que ya. Y los amantes de Teruel.
Y los amantes de Teruel.
Tanto, bueno. Tanto azúcar, ¿no? Tanto dulzor.
Hombre, es que tanto dulzor termina amargando, ¿no?
Claro, y, es verdad.
Todo en su justa medida, como todo en esta vida. Bueno, Casti, antes de terminar, no, aprovechando que estás aquí, esta misma tarde comienza la conocida como Escuela de Padres, este año Escuela de familia, pero bueno, el objetivo sabemos que es el mismo, que es esa labor, bueno, de un poco ayudar a los padres en la tarea de educar. Este año creo que se va a centrar en dos grupos diferentes de edades y bueno, Casti va a estar al frente también de esta escuela.
Pues sí, la verdad es que empezamos esta tarde. Va a haber dos grupos, uno grupo de primaria y otro de secundaria. Y pues lo que se pretende es que los padres pues puedan tener un espacio donde pues plantear dudas que tengan. He preparado una serie de temas que creo que pueden gustar a los padres o interesarles. Está abierto, o sea, que si como otro año, pues los padres muchas veces pues han planteado, pues yo queremos mejor hablar de esto o de lo otro, y más o menos pues se ha hecho así, ¿no? Lo he preparado y abierta totalmente a las demandas de los padres. Lo que se pretende, como en años anteriores, es que eso, que los padres tengan un espacio donde poder pues plantear sus dudas, también formarse a la hora pues de determinadas cuestiones que muchas veces pues los hijos nos sobrepasan, o creemos que nosotros no tenemos formación o que no sabemos cómo resolver. Y ese es más o menos el fundamento de Escuela de Padres, ¿no? Muchas veces los padres a lo mejor pueden ir a la Escuela de Padres pensando, bueno, pues una pérdida de tiempo, porque yo tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas cosas que otra cosa más que añadir a mi horario. Y es verdad, porque hoy en día pues los padres estamos súper ocupados, tenemos muchísimos frentes abiertos y normalmente pues trabajan el padre y la madre, y con lo que el tiempo es escaso. Pero sí que es verdad que a lo mejor si no pueden venir a todas las sesiones, y que alguna que les interese, ¿no?
Porque va a ser todas las semanas.
Sí, va a ser todas las semanas.
Y la duración, ya lo explicó Paqui, pero a mí se me ha olvidado, sí, también.
Son martes y jueves.
¿Sí? Martes y jueves.
Sí, lo van a hacer, los martes va a ser el grupo de primaria y los jueves el grupo de secundaria, ¿no? Por un poco por hacer así un poquillo, por alguna pincelada sobre los temas que vamos a tratar, el tema va a ir siempre centrado en lo que es los niños, ¿no? Y los adolescentes, un poco pues sobre temas muy generales, ¿no? Pues la ansiedad en niños, el miedo ante los exámenes, los trastornos propios de la infancia, ¿no? En que son, pues, por ejemplo, si tiene problemas de alimentación, si tiene problemas para dormir, si tiene dificultades a lo mejor de tener un niño con bajo estado de ánimo, conductas que son inadecuadas o disruptivas, ¿eh? O sea que un
se
poco
va
por
sí, mucho
amplio ámbito. Y además de forma muy genérica para que para que los padres me permitan profundizar en ellos lo que quieran, o si no interesa, pues pasamos página.
Y luego yo creo que también esto puede servir, que los padres os planteen a los profesionales pues lo que ellos quieren hablar. Mira, me gustaría este tema abordar, que a lo mejor están menos informados. Claro. Yo creo que lo bueno también es esa unión entre las familias, los profesionales como tú en este caso, y que hablar abiertamente, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que yo agradezco a los padres que han participado en Escuela de Padres de Familia, Escuela de Padres
ahora, anteriores. Ahora han puesto de familia, bueno, sí. Es verdad, porque abarca, están los abuelos, los tíos, los...
Yo les agradezco muchísimo el cariño que siempre han tenido hacia mí y hacia las sesiones que hemos tenido. Han sido participativos, se han implicado cuando yo he mandado alguna tareilla, pues también se han implicado. Ha habido un feedback que te ayuda a decir, pues me siento satisfecha de que lo que he preparado, lo que estaba haciendo, pues veo que le ha interesado a las personas que estaban. Claro, ellos también se han implicado mucho y han sido muy activos, porque cuando a lo mejor les interesa algún tema, pues me han dicho, ¿por qué no quieres que hablemos de esto? Perfecto, pues yo me lo he preparado la sesión siguiente para que hablásemos de eso. Es que está abierto, es que no podría ser de otra manera, ¿no? Lo que se pretende es que nos sirva, porque si no sirve sí que es una pérdida de tiempo. Claro. Para ello y para mí, pues sientes que no sirve para nada, ¿no?
De una charla teórica que, bueno, que pasa sin pena ni gloria, pues no...
Claro, es que es frustrante, para ello y para mí, vamos aquí, vaya rollo, ¿no? Y la verdad es que así es.
Bueno, pues hoy comienza esa escuela de familia a las 6:30 en servicios sociales, ¿no?
Nuevo edificio. Quería decir algo. Va a haber otra persona en escuela de padres conmigo, que va a ser un maestro, que va a estar ocupándose de los niños. O sea, los padres van a tener una sesión de formación y los niños también van a tener un taller, que lo prepara el maestro que acompaña para que mientras que los padres están en su sesión, pues los niños también tengan la suya, ¿no? Y no haya problema por parte de los padres decir, es que no tengo con quién dejar el niño, es que mi niño no sé cuándo. No, los niños también van a estar atendidos. Entonces, eso
no puede ser excusa.
No puede ser excusa. Y además, la verdad es que a los niños les viene muy bien, y les puede ayudar mucho. Porque, claro, la persona también es una persona preparada, que sabe hacer su trabajo y le puede ayudar mucho a los niños en muchas cosas.
Pues, lo dicho, esa escuela de padres que comienza hoy, un proyecto interesante que se va a desarrollar, Casti, hasta final
hasta
de
mayo,
curso.
Hasta casi, mayo.
Sí, hasta mayo aproximadamente.
Bueno, o sea, que tenéis una buena tarea. Hay que sacar tiempo, digo yo, de donde sea, ¿no? A los padres y a los...
Hay cosas por las que merece la pena. Bueno.
No es bueno estresarse.
Bueno, pero bueno.
No es bueno estresarse.
Bueno, las sesiones son de hora y
media. Pero sí que es verdad que si la persona pues puede buenamente y le interesa, pues yo le aconsejo que vaya. Claro está.
Que pruebe, ¿no? Por lo menos.
Que pruebe. Y luego, si algún día no puede ir, pues todos tenemos situaciones que no podemos controlar y que nos surgen imprevistos. No pasa nada porque se falte un día o porque solamente pueda venir una vez cada vez cuando. O me interesa tal tema y el otro no me interesa mucho.
Bueno, después que se estresen en el fútbol, las copas, ¿ves? O la liga, lo otro. Ahí sí que se estresan también algunos, ¿no? No todos.
Bueno. Cada uno en su ámbito. Bueno, Casti, pues muchas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros. Gracias.
Nos vemos el próximo martes. Nosotros continuamos.
A tu lado, como siempre, Radio Priego 107.0. Compañía y cercanía, así es tu emisora, Radio Priego 107.0.